Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Córdoba 0, Barcelona 8. Así que dices que esto, Pedro, ha pasado pocas veces en la vida, ¿no?
Dos, una con las Palmas, temporada 59-60, y otra con el Almería en 2010.
El Barcelona ha jugado con Bravo, Dani Alves, Piqué, Mascherano, Jordi Alba, Busquets, Iniesta, Rakitic, Neymar, Suárez y Leo Messi. Ha hecho 3, Luis Suárez, que lleva ya 16. Ha igualado con Bueno, Alberto Bueno. Ha hecho el primero Rakitic en el minuto 41, que hasta ahí ha aguantado bien el Córdoba. Ha hecho 2 Messi, ha hecho otro Piqué y ha hecho Neymar uno de penalti, que le habían hecho a él, y cuando todos creíamos que lo iba a tirar Messi porque se está jugando el pichichi, ha dicho Messi, toma Neymar, tíralo tú. Manolo Oliveros, COPE Barcelona, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Corro.
Te he visto ahí en el vídeo que me has mandado desde el avión, o sea que ha coincidido el aterrizaje en el aeropuerto del Prat con el córner que estaba sacando el Sevilla, ¿no?
Exactamente, es exacto. En ese momento tomaba tierra, eran las 10 menos 5 aproximadamente, y bueno, por si acaso...
Y que estaban los jugadores ahí pendientes, ¿no? A ver,
no,
qué pasaba,
que va,
¿no?
No estaban pendientes, pero estábamos pendientes la prensa, la parte... No, ellos sí, iban jugando y tal, iban haciendo lo,
o sea,
que ellos, hacen siempre.
O sea, la prensa iba pendiente y los jugadores no, ¿no?
Los jugadores no creo, pero si hubieran enterado igual y la algarabía hubiera sido tremenda. Y por eso, caso de llegar el empate del Sevilla y tal, pues estamos preparados para filmarlo,
hombre, claro,
para recoger el sonido, porque
se entendía
justamente
que eso era la liga, ¿no?
En ese momento estábamos aterrizando y estaba a punto de marcar el Sevilla, pero no ha sido así, 2-3 y a seguir, y el Barça con 2 puntos por delante, ¿sí?
Bueno, 0-8, Manolo, 0-8, ¿has narrado un 0-8?
Sí. Y si hubiera marcado menos y si hubiera marcado más,
es que... el segundo, pero... porque la Almería también lo narró ya.
Sí, sí,
0-8
sí,
la Almería, claro.
Claro.
Sí.
Que eso no es fácil, meter 8 goles fuera,
pero
de casa.
Es que es bueno, ¿no? Para los seguidores del Barça, que disfrutan y ven a Leo Messi, ven a Luis Suárez marcar 3
pero
goles.
Pero el espectáculo no,
falla, y el espectáculo que queda todo el mundo, ¿no? Pero seguramente pues la diferencia es demasiada, ¿no? Entre los grandes equipos y los equipos inferiores. 14 goles en 2 partidos, es una locura. Pero bueno, es la realidad de la primera liga del fútbol español.
Sí, yo digo que a lo mejor el Barça, si jugara en la Premier o en la Bundesliga, lo mismo metía más 0-7 y más 0-6, ¿eh? Cuidado. Cuidado que lo mismo metía más veces esas cosas, ¿eh? Que a lo mejor el nivel de la Liga Española de los de abajo es mejor que el de los de abajo de la Bundesliga y de la Premier, ¿eh? A lo mejor.
Sí, pero dicen que hay más competencia, ¿no? En Inglaterra, y que no se da tanto todo,
bueno,
eso.
Tú vete a,
y que hay más
si pillara el Barcelona al Hull City y a equipos como estos, lo mismo le metía 0-7 también, ¿eh? Que
es también, que... sí, es posible.
Oye, que
hay mucha diferencia.
Bueno, las comunicaciones con los jugadores han sido antes de saber lo que ha pasado con el Sevilla-Real Madrid. Y hay algunas preguntas que iban sobre eso y la esperanza de que el Real Madrid pinchara en el Sánchez-Pizjuán. ¿Y del resto qué han dicho?
Sí, sobre todo eso, porque Rakitic, que había jugado en el Sevilla, que se considera sevillano y sevillista, porque además su mujer es de allá, la familia y tal y todo eso, pues además ha sido el primero que ha abierto la lata después de un pase maravilloso de Leo Messi una vez más. Leo Messi se la ha metido y ha enchufado con muchísima fuerza a Rakitic. Bueno, pues hablaban precisamente Mascherano y Rakitic en la zona mixta cuando recogía esas impresiones Silvio Ortiz.
No, porque estamos a un partido en las 3 competiciones de perderlo todo también. Habrá que estar hasta el último segundo, hasta el último pitido del árbitro, atentos con esta manera de enfrentar los partidos y sabiendo que cada vez falta menos, pero bueno, que cualquier error que puedas cometer te puede penalizar con un título.
El equipo, sin embargo, anímicamente llega en el mejor momento para una fase decisiva, ¿verdad? La eliminatoria con el Bayern y lo que os queda por jugar.
Sí, a ver, estamos bien. Pero el hecho de llegar frescos, de llegar con los jugadores importantes en forma, de llegar con todo el grupo metido, con los 23 que somos, con chances de jugar, todos sanos, es mérito del entrenador y bueno, así hay que hacerlo saber también, ¿no?
Sí, claro, cuando se abre el marcador ellos se tienen que abrir un poquito más y muchas veces se te hace un poco más fácil, ¿no? Ahí buscar los espacios. Pero bueno, en general creo un partido muy completo del todo el equipo. Hemos trabajado muy fuerte hasta el último minuto y eso es muy importante para nosotros.
¿El equipo llega en el mejor momento de la temporada a la recta decisiva?
Bueno, creo que el Bayern es uno de los equipos más fuertes del mundo. nosotros vamos a trabajarlo de la mejor forma posible. Respetamos mucho a su equipo, a su míster y a todos, así que nosotros intentamos hacer un gran partido porque también hace falta.
¿Hacéis cuentas de cuándo podéis ser campeones?
No, ahora nos vamos a celebrar, prepararnos para el próximo partido. Importante que nosotros hacemos lo nuestro. Estamos muy contentos hoy, pero todavía queda, así que bueno, vamos a seguir así.
Miguel Rico, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas,
¿qué tal? Está Emilio Pérez de Rozas en Jerez. Hola, Emilio, para ver mañana las motos. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, he estado en Sevilla también.
Eso te iba a decir, que has ido al Sánchez Pizjuán. ¿Cuándo te has ido al Sánchez Pizjuán? ¿Te has ido pronto o no?
De allí he salido.
Sí, ¿lo has visto todo o no?
No, sí, ¿eh? ¿Cómo que he visto todo?
No, en el tiempo de juego he oído un momento que sería a lo mejor...
No, lo he ido para
hacer la crónica para el periódico, ¿no?
Sí, he salido a las 11 o así de allí y he llegado hace un cuartito de hora.
¿Has visto en algún momento que la liga se decantaba ya definitivamente o no?
Bueno, ha habido una pelota que se ha pasado por la raya, me parece, ¿no? En el minuto 91 sí. O así, que era el empate, que sí, bueno... hombre, la verdad es que el Madrid ha salido muy decidido y la verdad es que cuando Unai Emery les ha dado 8 minutos con 10, pues yo creo que ahí ha sido bastante, el golpe ha sido muy fuerte, porque los últimos 5 minutos del primer tiempo ha sido para... Pero bueno, en Sevilla lo del estadio ese es impresionante.
Sí, sí, aprieta mucho, ¿eh?
No, yo creo que se mueve, te lo juro.
Sí, se aprieta.
No, que se mueve, te prometo que se mueve, es una cosa impresionante. Y ya no digo, a ver, ya no digo tanto cuando cantan el himno a capela, que es una cosa tremenda. No, cuando empuja para al equipo, y sobre todo porque además tiene una cosa muy buena, que no es tanto que empujen como que premian, ¿sabes? Que eso es maravilloso, porque el equipo estaba perdiendo, que casi siempre ha estado perdiendo, ¿no? Y sin embargo lo reconocían todo, toda la lucha, todos los valores que buscaban, no sé, ha sido muy bonito de ver, muy bonito de vivir y realmente ahora que estaba oyendo a Manolo con esto de la Liga Española y tal, bueno, pues el hecho de que me parece que debe ser la única liga importante que no está decidida demuestra que aunque sea cosa de 2 o de 3 o de 4, pues evidentemente es un gran campeonato.
Sí, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. ¿A ti, Miguel, claro, te parece que esto, que un 0-8, que le dice a la Liga?
Bueno, a veces pasa. No es tampoco un resultado habitual que nos permita sacar conclusiones. También podríamos hablar de que ha estado 42 minutos el Córdoba empatándole al Barcelona y se llevan 64 puntos. En la clasificación,
sí, bueno, se llevaban 8 goles en 45 minutos.
Pero claro, es que en la situación que está el Córdoba, en cuanto le ha caído el primero, se ha desplomado. Y él además ha tenido la desgracia de topar con un Barça que está en esa fase de buscar siempre el mejor resultado posible, sea cual sea, ante cualquier adversario. Y hay una manera también de respetar al adversario que es no perdonar la vida, o sea, estamos
en
deporte profesional y en competición, y vale, se puede entender, pero todo el mundo tiene que jugar su papel, y el papel del Barcelona es reforzarse anímicamente y poder de todos los partidos sacar detalles. Yo creo que ha sacado unos cuantos importantes para los próximos también, que es la sensación de que es un grupo absolutamente unido, en el que los equipos,
por el gesto de Messi, dices,
por ejemplo, por los gestos personales,
pues gesto,
y también el gesto de Neymar, que prácticamente ha dejado rematar en el gol anterior a Messi, ¿no? En el caso de los éxitos personales no son tan importantes como los colectivos, y eso parece que en un equipo como el Barça lo tienen claro.
El gesto de Messi me ha recordado el puntito de Cristiano Ronaldo con Arbeloa, ¿no? Pero al revés, ¿no? Foco. Ha sido realmente...
Esto pasa, como es el puente aéreo, las cosas que pasan buenas en un lado parece que son malas en el otro, y las malas en el otro...
Bueno, no, pero no es tanto... Es que yo no lo digo con la intención de señalar, te lo prometo, otras veces sí, pero en esta ocasión a Cristiano Ronaldo. Pero sí es un poco el claro que es verdad también que en aquel partido a Cristiano Ronaldo no solo Arbeloa le quitó el gol, sino que el de Dos Santos en propia puerta también era suyo casi, ¿no? O sea que le pasó dos veces, ¿no?
Pero dejando de lado lo que pasa en el Real Madrid, en el Barça lo que sí hay, me cuentan, es que se alegran de corazón sí, Messi, sí. Neymar. Es que cosa que gestor... no pasaba con otros jugadores que había anteriormente, cuando estaba Alexis, cuando estaban otros, se alegran del corazón, del hat-trick de Suárez, por ejemplo. Es decir, muy unidos.
Yo creo que hay una cosa, yo lo he comentado, lo hemos comentado con Miguel hace un par o tres de meses. Yo creo que hay una cosa en el Barça que para mí ha cambiado muchísimo, que es esa actitud de Messi de compartirlo absolutamente todo, ¿no? O sea, yo creo en estos momentos que Messi se alegra tanto marcando él como que marquen los demás. Y porque al final yo tengo la sensación de que todo se resume en Messi. Entonces Messi ya ha asumido, ya ha interiorizado que siempre que gane el Barça, que golee, goleará él, aunque meta uno, dos, tres o ningún gol.
No, pero si no los mete, los da. Y además,
no, por eso,
hoy
por
ha
eso.
Tenido...
No, los da con el mismo pase de siempre, porque ese pase, no, que es el mismo de Iniesta que le ha dado a Suárez, es el que él le ha dado a Rakitic, o sea que ese pase que filtran en plan plátano dentro del área es brutal, porque debe ser muy difícil de defender, digo yo.
Los da y lo celebra.
Hoy han visto que Neymar ha tenido 3-4 para meter y se le han ido todas. Había marcado él un par, había marcado ya Luis Suárez un par. Y Messi, yo creo que en un gesto de equipo, pues dice, oye, Neymar, no te vayas a casa con mal sabor de boca, mete el tuyo y otra cosa.
Tal cual. Y Corro, cuando hablabas con Manolo, yo estoy absolutamente convencido que el Barcelona golea 0-8 al 65% de los equipos de Europa. ¿Sí?
Yo lo creo también, ¿eh? Yo lo creo así. No es indemostrable, es hipotético, pero lo creo también. Oye, una cosa, como se mira ya más al miércoles, hoy el equipo que ha puesto Guardiola, por si lo quiere saber la gente, es Neuer, que me ha dejado aquí apuntado Evangelio, Neuer, Rafinha, Dante, Javi Martínez, que ha vuelto, es una gran noticia, Beiser, Gaudino, Lanz, Schweinsteiger, Götze, Strieder y Pizarro. Luego ha entrado Benatti, ha entrado Thiago Alcántara.
Se ha guardado a Müller y se ha guardado
Müller y Boateng, sí, eso se los ha guardado. ¿No os da la sensación de que a medida que se acerca el partido cada vez es más favorito el Barça? ¿Que parece mucho más que el Bayern?
Bueno, está mejor. Eso es evidente y entero. Y el Barça y el Bayern, por contra, no está fino y además le faltan muchos futbolistas. Aparentemente, en esta situación, es favorito el Barça. Mi gusto. Ahora, lo de los 42 minutos de Córdoba, hay que jugar los partidos.
Yo lo que sí veo es que hacen falta futbolistas. O sea, que tú, aún siendo Pep Guardiola, necesita a tus mejores futbolistas.
Indudable.
Porque de lo contrario, amigo, tu libro y tu abecedario se va.
Cuando ganaba el Barça, bien claro dejaba que los héroes eran los jugadores.
No, es evidente. Sino que el mejor entrenador es el que sabe perfectamente que depende de ellos, ¿no?
Pero además el Barça está enchufado porque hoy necesitaba ganar y ha salido, yo pensaba que habría rotaciones, pero han salido los mejores, decir, el equipo de gala que tú pondrás.
Manolo, que lo ha dicho Mascherano, la frase de Mascherano es perfecta, estamos a un partido de ganarlo todo y a un partido de perderlo todo.
Yo lo que me refiero es que el Bayern ya ha ganado la Bundesliga. Entonces, como no tienen esa obligación, hoy saca un equipo con 8 reservas, 7-8 reservas.
Pero si lo hubiera
entonces,
tenido, si
¿qué hubiera... pasa? Que el Barça está más enchufado porque está metido, porque está compitiendo, y el Bayern, pues además de los lesionados, no, y sí, juega con los reservas.
Si hubiera tenido,
pues eso es malo para el Bayern.
A toda la gente también hubiera guardado alguno, ¿eh? Pero bueno, la realidad es que no los tiene.
Yo lo que creo es que realmente Luis Enrique es perfectamente consciente que en esta Liga Española tú no puedes jugar a arriesgarte. No puedes jugar porque te puede pasar en cualquier sitio.
Y menos en este momento.
Evidentemente. Es que imagínate, Miguel, que hace rotaciones y empata. Es que le caemos todos encima.
Sí, es que estos futbolistas que son,
porque
yo no me creo
que son profesionales y están bien preparados, les quedan 7 partidos. En el mejor
teniendo
lugar,
a Messi, aunque haga rotaciones, ganas.
Ese es otro punto, tener a Messi, que es muy importante. Oye, que quiero ir a Córdoba para darle un abrazo a la gente de Córdoba que hoy ha descendido, que os escucho mañana. Y esta semana, por supuesto, que es una semana trascendental en el futuro de la competición europea, de la Champions. Un abrazo, Miguel.
Venga, hasta mañana.
Mañana le echo un ojo a la crónica en el periódico, a ver qué has dicho del Sevilla-Real Madrid. Un abrazo, Emilio.
No. he dicho simplemente, bueno, simplemente.
¿Qué has titulado? ¿Cómo has titulado?
No, he dicho simplemente que cuando nosotros, no digo los aficionados, sino nosotros mismos creemos que es una exageración lo que gana Messi, lo que gana Cristiano Ronaldo, y cuando creemos que es una exageración que hablen de que valen 200 millones de euros, pues hoy se ha demostrado perfectamente. ¿Por qué? Porque mantienen a sus equipos, porque golean y porque hacen que sus equipos aspiren hasta el último día al título.
Un abrazo, Emilio.
Un beso, hasta luego.
¿Dices algo más, Manolo?
Nada, que te escucho y que mañana habrá descanso y el próximo entrenamiento del Barça será el próximo lunes.
Semana trascendental. Un abrazo, Manolo.
Un abrazo.
Quiero que escuchemos, hablando de esta historia de la cesión del penalti de Messi a Neymar a jugadores y entrenador del Barcelona, Luis Enrique, Mascherano y Suárez. Y luego, Córdoba.
Ya lo hemos visto a lo largo de esta temporada. Los lanzadores de penaltis entre ellos deciden, dependiendo del día y de lo que ellos estiman oportuno, si lo lanzan ellos, lo lanzan ellos, lo lanza Luis o lo lanza Xavi, el que sea.
Hay una realidad, obviamente, que es muy importante el entendimiento de Leo con Ney, de Leo con Luis, de Luis con Ney, pero sería muy injusto solamente recalar en tres jugadores, pero creo que el equipo en sí, en todas sus líneas, está haciendo un gran trabajo.
Bueno, eso demuestra compañerismo, demuestra humildad, aparte de ser el mejor jugador del mundo, demuestra lo compañero que es, que piensa en lo colectivo, no individual, y bueno, es una forma de agradecimiento de parte de él hacia Ney por todo lo que está haciendo Ney también en el club.
Bueno, las cosas del Barcelona y ahora las del Córdoba, ¿no? Que es evidente que ha vivido el sueño de volver a primera, pero que se va de primera división y queríamos hacerle un cariño a la gente del Córdoba. Además, hasta el minuto 41 han dado todo, ¿eh? Todo lo que tenían. Y a ver cómo está un jugador que se ha ido lesionado. Hola, Crespo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Lo primero, que te has ido lesionado.
Bueno, pues un poco, tengo un problema muscular, pero bueno, ya veremos mañana pasado con las pruebas médicas el alcance que tenga.
Hasta ese momento y un poquito después, pues sí, habéis dado la cara, sufriendo mucho, atrás, sacando balones, alguna ocasión, pero habéis peleado, ¿eh?
Sí, el primer tiempo creo que bueno, hemos estado bastante bien. Está claro que bueno, el segundo gol tal vez pues nos mata un poquito porque ya es al final del primer tiempo. Y bueno, nada más empezar el segundo tiempo, nos meten en el tercer y ya pues está cuesta arriba.
Bien, no, tan cuesta arriba que es que esta gente, como les dejes un poco, pues te meten 8.
Sí, la verdad que ya es como, aparte que se juega en la liga y también tienen los goles que van,
los hacen sin querer, picados. Sin querer los hacen, ¿eh?
Sí, pero bueno, está claro que ellos trabajan el ritmo, aparte tienen los picos personales entre los atacantes y
claro,
y se hace cuesta arriba, claro. Se hace muy difícil.
Oye, Crespo, que te llamamos para, bueno, darle un abrazo fuerte a la gente de Córdoba que ha disfrutado en primera este año y que se va de nuevo a segunda, que ya lo sabíais vosotros de hace algunas jornadas. ¿Qué le dices a la gente después, además de ver una goleada? ¿Qué mensaje le manda? Además, en la semana que tú has ampliado contrato, que ya eres del Córdoba.
Bueno, decirles que lo sentimos mucho, que está claro que el equipo, yo no me escondo y pienso que podía haber dado mucho más, pero que bueno, era complicado, está claro, que darle las gracias por todo el apoyo que han mostrado durante toda la temporada y que bueno, intentaremos que pronto pues el Córdoba vuelva a estar primero.
Crespo, estábamos hablando durante la transmisión de tiempo de juego y yo estoy de acuerdo con lo que han dicho, que los puntos no reflejan la competitividad que habéis tenido, que habéis competido muchos partidos.
Sí, por supuesto, a mí me da mucha rabia porque personalmente creo que solo contra Sevilla, Valencia, Real Madrid y Barcelona son los únicos equipos que nos han ganado con mucha superioridad. El resto lo hemos competido todos los partidos y hemos tenido esa pizca de mala suerte también al final de los partidos que nos han remontado,
partidos
que ganábamos, que eran puntos que sumaban muchísimo y al final, no sé, parece que realmente, como bien dicen, ¿no? Parece algo que no demuestra el campeonato que hemos hecho, ¿no? Cómo hemos jugado cada partido y cómo hemos competido con cada uno de ellos.
Sí, ha habido algunos partidos del tramo este final de la liga, del último tercio, que se os han ido ahí en los últimos minutos, que quién sabe, porque la pelea, ya ves cómo está, ¿no? Que ninguno se estira, de los que hay abajo ninguno gana.
Por supuesto, es que si miramos un poquito atrás, no mucho, pues tenemos un partido de Deportivo, que era que íbamos por delante y dominando y al final nos empatan en una propia puerta. Getafe en casa,
Getafe,
que también vamos ganando y con un golpe a la puerta se mete en el partido y
sí, verdad,
vamos perdiendo.
¿Verdad?
Son muchos datos que al final nos han ido perjudicando también mentalmente y que a postre pues nos ha perjudicado mucho.
Bueno, ¿crees porque de estos monstruos de Suárez, Messi, Neymar, se te ocurre algo que no esté dicho?
Nada, que la verdad que están ahí juegan donde juegan y ganan lo que ganan porque se lo merecen, porque la verdad que son muy superiores a los demás.
Pues felicidades por la ampliación de contrato. Eras del Bolonia, ¿no? Tus derechos eran del Bolonia, ¿no, Crespo?
Sí, sí.
Eran del Bolonia y ya te quedas en el Córdoba, ¿cuánto? ¿Dos temporadas más?
Sí, bueno, no estoy muy bien al corriente de todo, pero se supone que son dos temporadas.
Dos
sí.
temporadas más. Bueno, que el año que viene a pelearlo, ¿eh? Y que el tramo final, que os quedan tres partidos, que además hay equipos implicados en el descenso, a darlo todo, ¿eh?
De acuerdo, muchísimas gracias.
Y que te recuperes. Un abrazo, Crespo.
Gracias, un abrazo.
Hasta luego. Crespo, que se ha ido lesionado. Cuando se ha ido, el partido estaba igualado. Y en el tramo final, como hemos venido contando, pues los dos goles estos que han marcado el Barcelona en el tramo final del primer tiempo le han permitido encarrilar hasta el 8-0. Bueno, pues ganó el Barcelona. El Córdoba se va a segunda división. Y hay más cosas en este tipo de juego.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
La vida puede transcurrir de un modo diferente. De un modo en el que la ilusión forma parte del equipaje. De un modo en el que desde el principio las horas corren a tu favor. Es un modo en el que puedes vivir tranquilo porque sigues conectado o muy tranquilo porque sabes que vas a llegar a tu hora. ¿No es eso comodidad? Son las ventajas de viajar en tren que te permite moverte a tus anchas. Y lo mejor es que con Renfe, ese modo es para todos. Renfe, conecta tu modo tren. Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Confianza no es creer que un viaje saldrá bien, es saberlo.
Seguridad es estar a miles de kilómetros de tu hogar y sentir que estamos cerca de ti.
Garantía es saber que tus vacaciones empiezan y acaban con una sonrisa.
En Viajes El Corte Inglés tenemos mucho que ofrecerte. Costas, islas, cruceros, Europa, América, escapadas. Las mejores vacaciones con todas las garantías. Además, descuentos por reserva anticipada y posibilidad de pago en 3 meses sin intereses. Por confianza, seguridad y garantía, Viajes El Corte Inglés.
¡Adelante, mis valientes! ¡Ni un paso atrás! ¡Llegó la hora! ¡Adelante!
La voz de tu conciencia te dice que cambies ya tu seguro de hogar a Línea Directa. Porque ahora te mejoran el precio de renovación de tu seguro de hogar. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Expósito quiere conocer bien a sus entrevistados.
¿Entiende el señor ministro el cabreo monumental de la gente?
No, por supuesto que yo entiendo la indignación.
Echa de menos el Ministerio de Sanidad, ministra.
La verdad es que tengo el mejor recuerdo de todo.
¿Va a pactar el PSOE con el PP en caso de que Podemos se lleve al PSOE por delante?
No, el Partido Socialista tiene su proyecto.
Escucha La Mañana desde las 6.
COPE, estar informado.
Quiero felicitar a todos aquellos que con su ayuda dibujan un futuro mejor para miles de niños en todo el mundo. Aquellos que saben que el cariño de mamá, papá y hermanos es lo más importante para nosotros. Y aquellos que piensan que un hogar no se construye solo con paredes, sino con el amor y la protección de la familia. Por eso, cuando sea mayor, quiero ser como ellos, porque tienen el poder de hacer realidad los sueños. En nombre de todos los niños y aldeas infantiles SOS, millones de gracias por hacer de este mundo un lugar mejor.
Colabora Cadena COPE.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Y la pelea por el tercer puesto. Ha empatado a cero el Atlético de Madrid en el Calderón con el Athletic de Bilbao. Ya saben, tiene 76 puntos el Atlético de Madrid. El Valencia tiene 69, recibe mañana al Eibar. Y el Sevilla tiene también 69. Próximo partido del Atlético de Madrid es el domingo a las 12 contra el Levante en el Ciudad de Valencia. El partido está marcado por el arbitraje. Reclaman los seguidores del Atlético, también los jugadores seguramente, y los periodistas que siguen al Atlético de Madrid, Dos goles que deberían haber subido al marcador por fuera de juego señalado por el colegiado, mal anulados, uno de Griezmann y el otro marcado por Thiago. También un penalti a Torres al filo del descanso. Y vamos a preguntar a los jugadores qué les ha parecido todo esto. Por ejemplo, Siqueira, que ha jugado hoy en el lateral izquierdo. Hola, Siqueira, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, que hemos contado en el tiempo de juego, no sé qué diréis vosotros, que nos ha parecido ahí un poco que os han perjudicado bastante. No sé qué dices tú.
Bueno, yo creo que eso lo vio toda la gente, ¿no? Pero bueno, cosas que pasan en el fútbol. Yo creo que nuestro papel lo hicimos, ¿no? Que fue intentar la victoria, fue intentar por el partido. Tuvimos ocasiones claras, tuvimos goles mal anulados, así que nada, hay que pensar ya adelante y correr ese partido.
¿Habéis hablado después del partido, de las jugadas, de los goles de Griezmann y el de Thiago?
No, mira, yo desde el campo, la verdad es que los dos goles legales, de dónde estaba yo, lo vi que no era fuera de juego.
Sí.
Pero bueno, eso nos equivocamos todos, y creo que el árbitro, ¿no? el cuarto de línea, pues nos tuvieron su día, pero bueno, hoy lo perjudicaron como nosotros, pero nada, es fútbol, nosotros lo que tenemos que hacer es pensar en el siguiente partido, que es lo más importante, ¿no? Solo depende de nosotros para la tercera fase, que no es el principal objetivo.
Y luego Torres estaba muy enfadado también, reclamaba un penalti, ¿eh?
Sí, yo creo que era clarísimo el penalti, ¿no? Pero bueno, ha sido una tarde donde no fuimos felices con el árbitro y bueno...
¿Os parece, Siqueira, os parece bueno el punto a estas alturas? Yo creo que tenéis muy cerca el objetivo, pero ¿os parece bueno?
Bueno, siempre es importante sumar, ¿no? Creo que ahora quedan tres partidos y no, si nosotros ganamos los tres que quedan, pues nuestro objetivo estará alcanzado, ¿no? Que es lo que queremos, a la tercera plaza.
Siqueira, sabes que el periodismo, que los periodistas estamos hablando de que si llegáis con el tercer puesto ya conseguido al partido contra el Barça y está la Liga en juego, que... A la gente del Atlético no le va a hacer mucha gracia que ganéis. Una cosa son los jugadores y otra la afición. ¿Tú qué dices?
Nosotros somos profesionales y cada partido puede ser nuestro trabajo, tenemos que hacerlo bien. Y yo solo pienso en eso, en ayudar a mi equipo y estar bien, estar a la altura. Y no pienso en otras cosas, no seré.
Oye, ya has jugado bien, ¿no? ¿Estás contento?
Bueno, contento por un lado, pero claro, yo cambiaría la prestación por un resultado positivo.
Por, ¿no?, haber ganado, ¿no?
Porque, claro, pues queríamos la victoria porque sería bastante importante para nuestro objetivo. Pero bueno, intenté ayudar y yo no he podido ser. Sí. Pero nada, hay que olvidar ya de ese partido. Partido donde hemos empezado desde el primer minuto la victoria y yo no he podido ser.
Siqueira, quedan tres jornadas para el final. La verdad que te ha costado mucho ser titular. Gámez, incluso siendo lateral derecho, se ha ganado el puesto a ti y a Ansaldi. ¿Qué piensas para el futuro?
No pienso nada. Pienso en el presente, pienso en el día a día.
Sí.
Hoy el míster me ha dado minutos, ha confiado en mí y es lo que siempre haré. Cuando me dé minutos, cuando me dé oportunidades, yo intentaré estar a la altura, intentaré aprovecharla de la mejor manera posible para que el míster pueda considerarme, ¿no? Entonces, lo que seguiré haciendo es eso. Es una plantilla bastante amplia, todos queremos jugar. Yo no miro la competencia, sí miro el colectivo y siempre que me toque yo quiero ser uno más y quiero ayudar.
Tú quieres estar el año que viene aquí, ¿no?
Por supuesto, por supuesto.
Perfecto. Oye, la última, ¿ser tercero cumple el objetivo del Atlético? Si quedáis tercero, ¿la temporada es buena?
Sí, claro, lo que queríamos nosotros, ¿no? Nosotros desde el principio, pues el míster dijo que nuestro principal objetivo era la tercera plaza y pelearemos por eso. Nos quedan tres jornadas y podemos ir con tres victorias, pues seremos tercero.
Siqueira, apretar en estos tres partidos. Un abrazo, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Hasta luego. Guillermo Siqueira, que hoy ha jugado bastante bien el partido y pues sí, reclamando un poco la actuación del colegiado, que no ha estado nada afortunado con el Atlético de Madrid. Vamos a escuchar al Cholo Simeone, a ver qué ha dicho de lo que ha ocurrido hoy en el partido y de si le vale este punto.
El primer tiempo creo que tuvimos un pasaje no bueno hasta el minuto 20, después mejoramos. Y en el segundo tiempo hicimos un partido bueno, con mucho empuje, con mucha fuerza, con mucho coraje. Llegaron las situaciones de gol, llegaron los goles. No pudo abrirse el marcador y me voy con la tranquilidad de saber que el equipo sigue compitiendo y obviamente tendrá tres partidos por delante para seguir haciéndolo de la misma manera. Sí, me gustó el trabajo, bajó dos o tres pelotas muy importantes, no perdió pelotas de espalda. Creo que nos hizo poder jugar en campo rival. Primer tiempo creo que jugábamos mucho más largo como equipo y la presencia de Mandzukic nos dio la posibilidad de obviamente estar un poco más cerca de su área, debido a que él de espalda juega bien.
¿Va usted con el Madrid ahora y mañana con el Eibar?
No, sigo yendo con el Atlético y pensando en que tenemos que hacer un buen partido en Levante.
¿Con qué voz lo pregunta Gema, diciendo a ver por dónde va a salir el Cholo Simeone? Bueno, ya está Gato aquí, que ya hemos estado hablando de algunas cosas. Y está Antonio Ruiz. Hola, Antonio.
Hola, Corro,
bueno,
¿qué tal?
Bueno, lo primero. Ha dicho el Cholo que los periodistas hablemos de lo que ha pasado en el Calderón con el arbitraje. Quiero recordar, porque si se incorporan ahora, que ha dicho Valverde que en el partido de la primera vuelta ellos fueron perjudicados en el partido Atleti de Bilbao, Atlético de Madrid. Lo digo porque si hay algún seguidor del Atleti de Bilbao que esté escuchando dice, solo vais a hablar del Atlético. Uh-huh. Pero ya, digo, pero
hay,
eso antes.
Hay una pequeña diferencia, que el partido de ida se saldó, si no recuerdo mal, con 1-4, ¿no?
Claro. No fue tan decisivo como la actuación de aquí. Claro,
y ahora, ¿qué decir? De Jaime Latre y los asistentes.
Cuando el rival te gana de manera tan autoritaria como en aquel momento y, joder, te regalan un penalti, que como pasó allí en sí. Aquel partido.
Que además lo reconocimos, ¿no? Que es el penalti.
Claro, yo creo que no. Aquí lo que hay que decir es que respetamos mucho la labor de los árbitros, que es muy complicada, pero cuando se equivocan y lo hacen de la manera tan garrafal como lo han hecho hoy, que ha sido...
Claro, es el de Griezmann.
No, dos goles anulados, uno a Griezmann, otro
a
Thiago.
Y el penalti a Torres.
Sí, recuerdo que el Atlético de Madrid ganó 4-1 en Bilbao, pero aquel penalti era el 1-2.
Bueno, da igual.
Claro, no es lo mismo ir 1-2 que 1-1.
Pero el resultado es 1-4. Que sea un momento
puntual. De gol que no le han dado al Atlético de Madrid. Eso significa que de ganar ha pasado a empatar.
Lo que no he visto yo hace mucho tiempo es el enfado de Torres, ¿eh?
Sí, es que,
rebote.
Es que el trencilla en cuestión.
Con Jaime Latre.
Yo no sé si es el primo de Carlos Latre, del humorista.
Pero escúchate,
no, ha sido muy cómico.
Pero no ha hecho ninguna gracia, gato, en el
caso. No, te digo decir, pues no, es que ha sido chiste la actuación suya, por eso lo decía.
Pero ha tenido más responsabilidad el asistente en levantar la bandera.
Ah, bueno, claro, yo digo todo el cuerpo.
Exactamente, exactamente.
Dos líneas y el...
No, pero luego la decisión la tiene el árbitro. Hombre, yo, que este árbitro tenga la facilidad de provocar ese ataque de cólera y de ira en el niño. En
Federado, sí, es raro, ¿eh?
Es una cosa inusual, porque es un futbolista que no...
Es Cheita el que le agarra, ¿no?
Sí, pero...
Para ti es penalti.
Pero no eches la culpa al árbitro de una cosa que no tiene que hacer Torres.
Pero vamos a ver.
Vamos a ver. ¿Vas a estar intentando justificando
a
Torres?
Es entendible la reacción de un hombre que no lo ha hecho nunca, Pedro, de un hombre que...
No, es que no lo tiene que hacer ni nunca, ni ahora, ni después.
Pero
tiene que haber expulsado.
Y aparte que
no es un árbitro que se ha equivocado gravemente.
Pero no es una acción puntual, porque viene de una acción previa que le están machacando a Torres continuamente.
Claro.
Y ya se lo reclama al árbitro y el árbitro le dice, no, usted siga jugando.
Sí. Y tiene que hacer eso.
Te estoy diciendo que es rarísimo que Fernando Torres se ponga como se pone.
De 10 veces que lo haga, la van a expulsar 9. O sea, lo mejor es que no lo haga.
Bueno, lo que habría que pedirle entonces al árbitro es que no se equivoque.
El árbitro se podrá equivocar o no, pero tú no puedes ir con esas formas a enfrentarte con el árbitro.
Bueno, pero no se enfrenta.
Vale, pues entonces, si vosotros queréis que lo haga cada vez que se equivoque el árbitro.
No estamos diciendo eso, Pedro. Sí, igual el niño se ha equivocado en esos experimentos y esa manera de.
Pero se ha equivocado, no, que se ha equivocado de cabo a rabo.
Como el árbitro.
Conócelo.
De cabo a rabo.
Pero se puede equivocar en su.
Pero el árbitro se puede equivocar y Fernando Torres también, ¿no?
Vale, pero dices que se ha equivocado.
Sí, si te estoy diciendo que a lo mejor no justificable, pero que un árbitro consiga eso de un tío que es un tío profesional, que no se saca nunca las cosas de quicio.
El árbitro no provoca esa reacción de nadie.
No, la provoca a mi madre.
No tiene que provocar a nada.
Por cierto, felicidades a todas las madres.
Es un profesional que lleva 703 partidos, que él ya sabe lo que las equivocaciones que puede tener un árbitro, y nunca ha tenido esas reacciones.
Nunca,
por eso.
No lo he visto nunca reaccionar como lo ha hecho.
Estáis hablando de las mismas cosas. Una, que es sorprendente, la reacción de Fernando Torres. Y dos, que si haces eso, te sacan tarjeta amarilla. Es que es así.
Roja.
Sí, se ha jugado la roja.
No, eso es roja.
La ha dado con la cabeza en la cara, sin querer o queriendo.
De 10 veces no es roja. Hoy ha sido la única, ¿no?
El tema es que el Atleti hoy ha dejado de ganar un partido por 3 errores de bulto de del árbitro del juego.
Sí, porque hasta ese momento Antonio ha hecho todo lo habido por haber. Fíjate, incluso estaba, lo decía Paco en la televisión, que estaba con mucho más caudal ofensivo, mucho más ocasiones de gol. Ha hecho todo lo posible.
La segunda parte mejor que la primera.
Sí, la primera ha sido medio rara. Espesa y no es el Atleti que hemos visto en casa otras muchas veces.
Hay que decir que se guardó a Arda y a Mandzukic y que salieron los dos en la segunda parte. Y bueno, pero no sé si por ellos o por lo que sea, me ha dicho ahora el Cholo que le gusta Mandzukic porque protegió bien balones que llegaban aéreos, pero ha mejorado el equipo.
A mí eso no me vale, Eso de proteger balones aéreos, eso se hace en el
delantero centro, el delantero centro goles, ¿no? El delantero centro goles, ¿no?
Cuando lo hace Mandzukic es una labor impecable, una faena tremenda. Cuando lo hace Torres, si no marca, le dicen que eso no vale.
Sí.
A mí lo que ha hecho Mandzukic hoy a mí no me sirve. A mí no me sirve porque...
Bueno, ya sabes que el Cholo está en plan de enfatizar todo lo que hace Mandzukic y ponderarlo.
Bueno, está claro, y yo lo entiendo, porque tiene que vender al burro y el burro no se puede evaluar ahora. Eso está claro, eso lo entendemos todo, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que, joder, a mí Torre me parece que lo ha hecho muy bien, que ha entregado todo lo que tiene, ha tenido un penalti, ese penalti del que estamos hablando, ha tenido un par de ocasiones de llegada, se ha asociado muy bien ahí arriba con Griezmann. Te quiero decir, yo es que no sé qué quieren que haga más Torres para que llene el ojo de la gente. Y luego el partido ha sido raro en la primera parte. Hay que entender también que el Athletic Bilbao venía con muchas bajas o con bajas importantes, por eso a lo mejor no ha sido muy ambicioso. El empate le valía al Athletic Bilbao,
sí.
Pero el Athletic de Madrid ha hecho en la segunda parte todo lo que se puede hacer para ganar un partido. Sí. ¿Y por qué no lo ha ganado? Pues porque ha habido tres errores del que juzga el partido que se lo han impedido. Así de sí. Claro, yo no digo que sea robo, atraco o que lo haga premeditadamente.
Lo ha parecido.
Aquí es el relato frío de un partido en el que el árbitro se equivoca gravemente en tres decisiones que podrían haber dado tres puntos al equipo que lo ha merecido. Punto.
Bueno, y vamos a hacer un poquito de autocrítica. Vamos a ver, mira, yo creo que, fíjate, y voy a ir un poco contra lo que dice Lama del perfil físico del equipo, de cómo está, pero yo hoy a los mediocampistas, a Thiago y a Gaby, los he notado flojos.
Thiago
está extenuado, está jugando todos los partidos prácticamente, ha jugado todo el mes de abril. Y luego a Gaby tampoco le he visto muy allá. Yo, fíjate, los cambios. Ha metido a Arda y a Manchuki a la vez. Y a Saúl la saca casi al final.
Cinco minutos quedan,
un poco antes porque Thiago estaba desfondado. Pero bueno, con todo y con eso el equipo ha dado todo para sacar los tres puntos que no ha podido ser.
Si el Atlético gana el domingo a las 12 en Valencia, en el Ciudad de Valencia, Levante es tercero. Hagan lo que hagan los demás, porque le sacaría, aunque ganen el... Bueno, hay que esperar a que hace el Valencia mañana, perdona. Hay que esperar a que lo haga el Valencia mañana.
Pues, sí, pues,
tenía que haber añadido si el Madrid le gana al Valencia. Si el Madrid le gana al Valencia esa jornada y el Atlético gana en el Ciudad de Valencia al Levante, es tercero seguro, que es el objetivo que se ha marcado esta temporada. Bueno, pues nada, que...
Es que fíjate...
Y luego vendrá el Barça.
No, que fíjate lo importante que es lo del árbitro, que a mí me hace intolerable que al final de Liga tengamos... Es que sabes lo que pasa, Antonio, que es que esto no va a ser un hecho aislado, por desgracia, porque estamos en el final de Liga, se están jugando muchas cosas, muchos equipos, y el nivel del arbitraje, pues al final, oye, tiene su trascendencia, ¿eh?
También sería bueno que...
Claro, pero tenía trascendencia a favor y en contra, y tienes que mirar los partidos que el Atlético de Madrid le han favorecido durante la Liga.
Pero bueno, vamos a ver.
Muchos.
No, pues habrá, seguro.
Lo tengo que dejar, remata Antonio.
No, que sería bueno también que para partidos de esta índole, en las que se juegan los de arriba muchas cosas, pues serán árbitros con cierta experiencia, ¿no? Este hombre, Jaime Latre, con todos los respetos, ¿es debutante este año, Pedro?
Sí.
Sí, pero yo creo que precisamente el Atlético Madrid de Bilbao no era de los partidos más importantes de esta jornada. Hay otros más decisivos.
Bueno, todos son importantes, ¿eh? Todos son importantes.
Pero todos. Los equipos de segunda división se están jugando la vida.
Esto tendría que arbitrar Pedro Martín y Fouca.
Un abrazo, Antonio.
Un abrazo, chao.
Gracias, Gato.
Buenas noches.
Nos queda contarles lo que va a pasar mañana. A las 12 de la mañana, y aquí estará el tiempo de juego para contarlo, Español Rayo Vallecano. Con estas noticias, Quique Iglesias, buenas noches.
Buenas noches, Corro. Un empate no sirve a ninguno y un triunfo les aupa a luchar por la séptima plaza. Así de claro está el partido, así que nos vamos a divertir en Cornellá. En el Español, Sergio recupera para el equipo a Duarte y a Caicedo para el once titular. En el Rayo, Paco Gémez va a rotar en busca del último tren europeo. Se cae Cacuta por primera vez en la Liga y vuelven Licá y Baena, que también regresa a la que fue su casa. Todo ello será al mediodía en Cornellá con el arbitraje de Fernando Teixeira Vitienes.
Gracias, Quique. Y a las 5 de la tarde en Getafe, atentos a este partido, Getafe-Granada. Con estas noticias, Gonzalo Pérez, buenas noches.
Buenas noches, Corrochano. Partido por la salvación el de mañana en el Coliseum. El Getafe buscará asegurarse prácticamente la salvación y contará con la vuelta de gente importante como Diego Castro, Sarabia y Escudero, con la única referencia arriba de Babá y el canterano Ibi. Por su parte, el Granada se aferra a una de las últimas opciones que le quedan para mantenerse en primera. Volverá al Coliseum José Ramón Sandoval, que se estrena como nuevo entrenador del Granada, y vuelve a la convocatoria Larabi, Rochina, Folquier y Juan Carlos. Deja fuera a Fran Rico, Luis Martins y Ricky. El partido a las 5 de la tarde lo pitará el navarro Prieto Iglesias.
Y a las 7 de la tarde, atentos a este partido, Valencia, Eibar. Con estas noticias, Rafa Villarejo, buenas noches.
Hola, Corrochano, buenas noches. El Valencia, sin margen de error, tiene que aprovechar la derrota del Sevilla para hacerse fuerte en la cuarta plaza. Nuno hará de nuevo rotaciones, sobre todo en el ataque. Pueden volver hombres como Paco Alcácer, Fegulí o Javi Fuego respecto al partido de Vallecas el jueves. El Eibar tiene las bajas de Lekic, Dani Nieto y Equiza por decisión técnica, además de los lesionados Navas y Jaime. Además, Arruabarrena, que vio la quinta amarilla, sí jugará, ya que el comité no se ha reunido. A los vascos ya no les vale el colchón, así que todos son finales. Se espera una gran entrada mañana en Mestalla, cerca del lleno. El partido a las 7 lo va a pitar el catalán Estrada Fernández.
Gracias, Rafa. El partido que cierra la jornada del domingo es a las 9 de la noche en la Rosaleda, Málaga-Elche. El partido trae estas noticias. Javier Bautista, buenas noches.
Hola, Corro, muy buenas noches. El Málaga está obligado a ganar mañana, es octavo con el el empate de hoy del Atleti de Bilbao para seguir teniendo opciones por Europa, y el Elche para atar la permanencia que la tiene de manera virtual. En lo deportivo, Javi Gracia recupera tras mes y medio de baja a su mejor jugador. Volverá al mediocampo el internacional Ignacio Camacho, y además el malaguismo celebra por parte del club la compra de Anrabat, así que por lo tanto habrá 11 de gala. Llega el Elche de Escribá, que acude con Jonathan tocado y el alta de Damián. Albácar no ha viajado. Tremendo partido el de mañana en la Rosaleda, que va a pitar Undiano Mayenco.
Tiempo de juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.